Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hay otro lesionado para México rumbo a la Copa del Mundo. Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial tras una fuerte lesión sufrida con el América. Les informaremos qué es lo que pasará con el portero de las Águilas y con la selección mexicana. Pulso internacional. Cruz Azul sigue demostrando su gran momento y ahora también lo hizo con un gran triunfo en la Conca Champions. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. Luis Ángel Malagón se rompió y se pierde la Copa del Mundo. Nunca, nunca en una carrera parejera de cara a un compromiso, el más importante que hay en el fútbol global como es un mundial, se puede desear que un jugador se lesione para tener ya camino abierto y una posición clara de quién puede ser el titular. En este caso, en la portería de la selección mexicana. Nunca. Y ayer a mí realmente me llamaba la atención, aunque no me sorprendía, cómo puede haber seres tan irracionales, tan tontos, tan estúpidos, de alegrarse porque Malagón se haya lesionado, porque es americanista, porque ha tenido y lo mezclaban con temas personales y decían es karma, es una reverenda tontería. Qué pena por Malagón. Porque ayer entre lágrimas me parece que entendía que una enorme oportunidad de vida que tenía como es ir a una Copa del Mundo, ya dejen ustedes si era como titular o no, quedaba totalmente erradicada. Es que gustos, es de capacidades, lo cierto es que Malagón sí no pasaba su mejor momento en su carrera después del brillante tricampeonato con el América, venía a la baja, había mostrado ciertas debilidades, como el plantel del América en general, y todo así indicar que el tal Arrangel, el que se encaminaba para estar en esta posición ante Sudáfrica el 11 de junio, en la inauguración del Mundial con la selección mexicana. Pero qué triste que la historia termine así, de esta competencia. Qué triste que la historia entre Malagón y el Tala al final se decante por una lesión tan desgarradora, tan terrible, tan triste. En una acción que parecía de trámite, pero que agrava la situación también de la selección, porque, bueno, es cierto que Santi Jiménez ya regresó a entrenar con el Milan, Javier Aguirre está por su gira europea para platicar con algunos jugadores que tienen perfil, obviamente, de selección para ir a la Copa del Mundo, y viene lo de Malagón, que Malagón, insisto, hubiera sido un excelente revulsivo o titular o como quieran llamarle, es una verdadera pena. Y también se abre, ante esta terrible noticia, pues la oportunidad para algún otro, porque está el Tala, porque parece que Memo Ochoa podría estar, y saltan los nombres de quienes en algún momento también estaban en esta terna, ¿no? El caso de Acevedo, que nunca lo ha utilizado Javier Aguirre, más que convocado, está el tema de Gudiño, Andrés Sánchez, en fin, ¿no? Podemos tirar 6, 7, 8 nombres, pero al final, es cierto que uno puede tener más la posibilidad de poder llegar a jugar o al menos estar en la lista de la selección mexicana en la Copa del Mundo. Luis Ángel Malagón, lo decía en redes sociales ayer, consternado por la noticia, agradecía todas las, digamos, todas las palabras de aliento que estaba recibiendo, pero es evidente que el trago amargo de perderse la Copa del Mundo, porque quién sabe si va a poder estar en una posición similar como la que estaba ahora. En fin, lo vamos a platicar al estilo del show del Octava Sports. Iniciamos.
El pulso de la Champions Cup.
Habla André Jardine, director técnico del América.
Lo de mal a empezar por esto. Sí, nos parece una lesión un tanto grave. Vamos a ver. Probablemente una lesión de, de tendón de Aquiles. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo que le saca, vale sacar, por cierto, por un buen tiempo ahí.
Habla Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul.
Vi la noticia de Luis Ángel y antes que nada le deseo una pronta recuperación. Espero que no sea nada grave y bueno, y si lo es, como te dije, le espero una pronta recuperación y que sea una muy buena recuperación. Bueno, yo trabajo todos los días para ser mi mejor versión, para hacer las cosas lo mejor posible y bueno, me preparo todo el tiempo para enfrentar todos los desafíos. Espero que no sea nada grave la lesión que haya tenido Luis Ángel, espero que si lo es, que tenga una pronta recuperación, que sea una buena recuperación y sí, destacar el buen paso del equipo, el buen paso de Cruz Azul y bueno, que sepan que es algo colectivo, que no es solo de un jugador, sino que es de todo el grupo.
El pulso de la Champions Cup.
¡Oli, oli! Hoy había ahora sí a este güey diciéndolo, ¿eh? No lo había visto. No lo había visto, pero
por
bueno.
Por eso digo, ¿quién le copió a quién? Álvaro, te vamos a demandar. El oli, oli, el ¿de quién es,
pero
Álvaro?
No, pero
es este señor del otro. Son igualitos.
Lo ha tenido, lo tienen muchas, lo tienen muchas personas. No, ya quisiera yo tener la fama. Y
pónganse de acuerdo.
Ya quisiera yo tener la fama y el poder.
O se rapan los dos o te dejas crecer el pelito así
brujo,
como en la carrera.
Del brujo mayor, del top de la industria. No. Pero bueno. Aquí andamos, don Ignacio Fantasma Suárez, hoy Luis Enrique Alonso.
Alfonso.
Fíjate que siempre me hace falta eso, porque también a este, a mi compadre, ahorita te digo, ahorita.
Estás bien del alemán, ¿eh?
Ya, desde que Naine. Estoy anonadado, la verdad, del Madrid, pero eso lo platicaremos después. Nacho, Nachete de mi vida, Nachete del alma, de mi corazón. Tú que lo sabes todo, y si no, tienes una capacidad tremenda para averiguarlo, porque yo sé, en tus comidas mensuales con Emilio, ya hay que decírselo a la gente que a lo mejor no lo sabe, los pocos periodistas que tienen una cercanía directa con don Emilio Azcárraga, Yanes, Nacho el Fantasma Suárez, el único que realmente le contestan los 15 dueños del fútbol mexicano es a ti, Nacho, y me consta, ¿eh? Y lo digo en serio, ¿eh? Me consta. Al único que le contestan. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, Nacho? ¿Por qué se tronó así? ¿De dónde viene el accidente de Malagón? ¿Por qué, Nacho?
Pobre Nacho, asustado ya.
¿Por qué? No, ¿por qué, Nacho? ¿Por qué te llevas así a Malagón? No, lo digo en serio, ¿eh? Porque todo en aquel molesta a la gente que se está burlando de una lesión tan dura de un futbolista que estaba a unos meses del Mundial, se lesionó a semanas de los Olímpicos, se lesionó a semanas de la Copa América. Quítenle la maldición a Malagón, un portero tremendo. No iba a ser para mí titular del Mundial, pero la competencia que le metía al tal Rangel era formidable. Ayudaba a esta competencia natural interna. Pronta recuperación para Luis Ángel Malagón, don Ignacio Fantasma Suárez.
Pues mira, lamentablemente lo de Malagón es... Son de esas cosas que uno no se explica cómo es que sucede, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, gracias a Luisa, de hablar con Luisa, que me contara su historia de vida, que es inspiradora, con un papá que tiene una discapacidad, que trabajaba de barrendero, que se iba a las 4 de la mañana con sus tíos, con sus hermanos a la central de abastos, caminando porque no tenían para el camión, ahí en Zamora, que se iban caminando desde las 4 de la mañana, que comían, comiéndose las frutas de los guacales ahí de frutas y de verduras en la central de abastos, que cuando le empezó a sonreír la fortuna, en un partido de tercera división, a su mamá le dio un infarto en la cancha, de tercera división, cuando le estaba jugando ahí, tuvo que brincarse, salirse del partido y atender a su mamá, que estuvo mucho tiempo incapacitada. Tuvo que sufrir cuando ya empezaba a ser profesional, los primeros partidos de Morelia, que sus tíos, los que lo hicieron que amara este deporte, se suicidaron dos de sus tíos, hermanos de su madre. En fin, la historia de él es inspiradora. Yo hice una... dos columnas que decía el portero indomable, y dije, si la vida no lo hizo detenerse con tanta hazaña, porque le pasaron cosas de verdad increíbles y aún así se superó, llegó a selección y todo, no lo va a detener nada. Pero pasa lo que ya dijiste, ¿no? La Copa América, los Juegos Olímpicos y ahora el Mundial. Más allá si lo ibas a jugar o no, la mayor ilusión del que sea primero es ser profesional, jugar en tu equipo, llegar a la selección y jugar un Mundial. Y era su gran sueño, tiene 29 años. Y esto que le pasó de esa manera tan inusual, que muchos con los que he platicado que sufrieron eso, dices que se siente como si te pegaran, dicen la lesión fantasma, como si te lanzaran una piedra y te pegara en el atrás, en el talón, así se siente, como si te dieran un golpe fuerte. Por eso ayer en las imágenes se ve que cuando le pasa, inmediatamente voltea hacia atrás pensando que algo lo golpeó, porque es el chicotazo de cuando es la ruptura del tendón. Los que platiqué con dos jugadores que lo sufrieron, dice, es que es horrible, sientes como si te dieron algo, te pegara en el... Y ya no.
Era lo que le decía Luis, los que nos ha tocado escucharla en vivo, que dicho sea de paso, es una lesión que ahora se va a burlar mucho Luis, es muy común, por ejemplo, en canchas, porque te burlas de mis fútbol de gorditos.
No, pero es que no podemos otra vez comparar eso con el deporte de alto rendimiento.
Es que son muy pocas ese tipo de lesiones en el alto rendimiento y son muchas en el no de alto rendimiento. Y es lo que te quería explicar de un tema de preparación. Esas se suelen dar o porque tu cuerpo no está al 100. Se suelen dar en canchas, por ejemplo, muchas de pasto sintético. Y se escucha el clac, o sea, cómo rompe. Son jugadas que incluso hasta parece que con quién se pegó o qué pasó. Y es ahí nada más, ¿no? La situación. Pero Nacho, o sea, realmente es doloroso porque está muy cerca al Mundial.
Sí,
y hay una oportunidad, y también te escucho, Luis, te saludo con mucho gusto, que hablan de que a lo mejor la nueva medicina, porque los escenarios de esta operación es de 6 a 8 meses, ¿no? Ese es el promedio, pero también por lo mismo, atleta de alto rendimiento y todo, hay una vertiente que circula de nuevos sistemas de operación que incluso en 2 meses podría estar, Malagón.
No, eso no va a pasar.
Eso no lo
aquí,
sé.
Acá eso no le va a pasar a Malagón. Acelerar un proceso para un deportista de alto rendimiento de una lesión, de una ruptura del tendón de Aquiles es prácticamente mandarlo a que se retire, porque es preferible que pase 6 meses y que se recupere, que se restablezca bien el tendón de Aquiles que acelerar el proceso. ¿Cuántos jugadores por acelerar la rodilla, que es mucho más noble, la rodilla es mucho más noble que ese tipo
de lesiones? En el caso de Romo, Nacho, que no es, no era como, no era tema de rodilla, pero Romo acelera su regreso y se vuelve a lesionar, y tiene pasa mucho así. Con Chivas.
Y entonces es de verdad muy, muy complicado pensar si va a ser titular o no, pues pasa a segundo término por las situaciones de esta, claro. Como le pasó a Onofre, como le pasó a Montes, como les ha pasado también a otros jugadores ahí, y prácticamente ahora sí esta selección puede armar una
un 11 de
un 11, ¿no? Porque está si ves ahí está Malagón, está Huescas, está el
Chiquete, solo faltaba un puesto de portero de lesión, en todas las líneas hay lesionados, solo faltaba en el arco.
Fíjense, nada más lo que decía Enrique, ojo, no ha sido intervenido quirúrgicamente,
tienes que esperar
que se desinflame para que venga el estudio, y a mí me dicen que por ahí de 72 horas, estamos hablando de que en 72 horas, si lo deciden, podría ser intervenido quirúrgicamente. O sea, hoy es miércoles, jueves, por ahí del viernes, sábado o hasta el próximo lunes podría ser intervenido quirúrgicamente. La otra que planteaba Beas, sí es un escenario, pero no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque quedas tocado. Y cuando no te intervienen quirúrgicamente en el talón de Aquiles, sueles volverte a lesionar. O sea, sueles recaer si solo la llevas con terapia sin intervención quirúrgica. Entonces, es por eso que hoy es un paso definitorio del cuerpo médico de la América, del propio portero, ¿no? Que si lo intervienen en esta semana, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, por ahí de octubre estaría listo para volver a las canchas Luis Ángel Malagón, si todo le va bien.
Sí, es... Ahora el tema, compañeros, es entender el por qué se da una lesión, que lo decía Beas hace rato, la alta competencia no es tan normal. No es que no exista, pero no sé si con esta medicina moderna que hay y con todos los aparatos y la tecnología, no hay manera de ir previendo, sobre todo en jugadores que tienen esta carga, de dosificarla, no sé, ahí tendríamos que platicar con algún médico del deporte, pero es muy extraño que se dé ese tipo de lesiones y sobre todo no ser un arquero, parecía una jugada de rutina.
Lo que son las cosas, Luis Enrique, yo creo que el debate que más se ha replicado en el previo al Mundial es el tema de Malagón, Tala Rangel, diagonal Guillermo Ochoa. O sea, no, yo no he visto un debate tan acelerado, porque además tiene las características de tener enfrentándose al portero titular de la América con el de Chivas, y creo que eso le ha dado muchísima difusión, ¿no? Mediatización a este debate. Ayer mismo teníamos este debate. Hoy es muy triste porque este debate se acaba de la peor forma. Y no quiero ser carroñero porque de nueva cuenta ayer me manifesté de forma personal para que venga una pronta recuperación de Malagón y que no se malinterprete esto. Pero está la famosa frase del show debe continuar. Y ahí es donde yo les digo qué va a pasar. Y dejando a un lado ya el tema de Luis Ángel Malagón, que de nueva cuenta desde acá, desde la Octava Sport, Radio Centro, que ojalá fuerza Malagón y ojalá que te recuperes pronto, Luis Ángel. Del otro lado viene un debate paralelo, ¿no? Porque Guillermo Ochoa, ok, va a ser convocado, ya sabíamos que iba a ser el titular. Pero entonces, no sé de dónde vuelve a surgir mucho ruido paralelo, en donde es, no sé si sea una batalla de amigos de otros porteros, o no sé si sea de representantes, o no sé cómo leerla, porque ayer mismo otra vez una carretada, porque se ve que nadie quiere Acevedo, cuando Acevedo en la lógica del proceso es el portero que va a estar con Ochoa y tal a Rangel, pues si no entonces sería como muy incongruente lo que ha sucedido por lo menos en los últimos meses, pero quieren poner a Gudiño, quieren poner a Blanco de Pachuca, quieren poner
Moreno.
A Moreno, ¿por qué digo otra vez Blanco, cabrón? Quieren poner a los porteros de Toluca, a Luis García, quieren ponerlos. ¿Por qué? Porque dicen que ha sido parte del proceso, Nacho. Y ahí es donde creo que
no quieres, tú no quieres, tú no quieres poner a Ochoa, y Ochoa era el titular aún antes de la lesión de Malagón. Y va a ser el titular. Ochoa no tiene eso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Va a ser el portero.
Yo tengo muchas dudas, tú.
Tú le vas a Chivas.
O sea, pero para no regresar al debate otra vez, Ochoa Tala, el tercer portero, Nacho, para ti, ¿quién es?
El que llamen va a ser el tercer portero.
Pues eso es obvio, güey. Pero ¿a quién tiene que llamar, según don Ignacio Fantasma Suárez?
Yo llamaría a Hugo González, porque también es experimentado. A mí, Acevedo, a mí en lo personal no me gusta, es... vuela mucho, es muy volador. A mí en lo personal no me gusta Acevedo. Yo llevaría a Hugo González.
Ahora, nada más actualizando, ya América saca un comunicado hace unos minutos, se confirma que se ha sometido a un tratamiento quirúrgico, como marcan algunos médicos, que es mejor una cirugía. Entonces ya pone también el club, el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. Ahora, dicho lo dicho, me parece que seguimos empantanados en el debate del tercer arquero.
Es un tema, ¿no? ¿Estamos para qué? O sea, ¿qué debate?
Estamos debatiendo quién va a ser el tercer arquero de la selección nacional cuando tiene cero posibilidades de jugar un mundial. Va de complemento, va para ayudar a los entrenamientos. Me parece que ya perdemos el tiempo y es ocioso lo que hacemos, que sí. Gudiño, que sí, Luis. El que llegue...
No va a jugar.
Pero no, el tiro ya ahora es entre
medio. Pero es ocioso, pero Luis, no, pero, no, pero vean Nacho no, diciendo que prefiere a Hugo González.
Pero por ejemplo,
porque a ver, ya es ocioso, él mismo está haciendo cercano. Ya el que lleve el tercer portero.
Doctor, pero pasa, no sería importante. No sería,
porque el tema es Ochoa o Tala. Ahí está.
Está bien, pero pensando en la inmediatez. No hablamos siempre de que estas posiciones tienen que ser pensando en el futuro. Y si hoy Rafa Márquez está al lado de Javier Aguirre y en teoría, si es que se cumple lo que han dicho, porque luego muchas veces se ha caído todo este discurso y queda en verborrea, Rafa Márquez va a tomar la selección en 4 años, ¿no sería interesante poner un portero el que esté más cercano para 4 años? O sea, ¿no sería el momento ideal ahora para romper con esta, este discurso de, ah, bueno, es que era Malagón y tal, aunque, ah, llegó tal, ah, llegó Malagón, ah, lo de Ochoa, bueno, ya quedó uno fuera, como sea, lastimosamente, lamentablemente, una lesión terrible, hay que aprovechar esta oportunidad para poner como tercer portero, que igual para ustedes no es tan importante, pensando en 4 años, que se empiece a afogar, que empiece a sentir lo que es una Copa del Mundo. El ambiente, entrenar, estar con Ochoa, estar con el Tala, la presión del Azteca, ¿no?
Patanacho, yo la verdad que quiero porque los proyectos, a diferencia de clubes que sí planteas a mediano, largo plazo, corto, aquí es un one shot. Es el mundial, insisto, seguimos ociosamente cayendo en el tercer portero. El que llegue, ojalá y hizo una elección prudente de Javier Aguirre. O sea, yo no me meteré en el debate qué va a pasar con cuando llegue Rafa Márquez. Y a lo mejor cuando llegue Rafa Márquez no es del gusto al tercer portero que llevaron ni por edad. O sea, es un tema tan debatible y tan amplio que a veces lo cerramos solamente, ah, por la edad, porque es joven. Es este chico Padilla que juega en el Athletic Club de Bilbao también, que ya lo ha visto Javier Aguirre. O sea, es decir, es tan amplio la baraja de porteros.
Por eso, pero lo más sano...
No es lo más sano. Es
lo que más sano es Acevedo y Tantán. A ver, o sea, que la lista de la próxima semana sea muy sencilla. O sea, Guillermo Ochoa, Atala y Acevedo.
Pero volvemos a lo mismo, que hemos en un debate tan estéril.
Pues es que no es un debate estéril, es un estéril, debate normal que se
hoy el debate debe de estar entre la llegada de Ochoa...
Y el Tala Rangel.
Y el Tala, apunta el tercer
pero portero. Pero tienes que llevar un todo. Tercer portero, güey, pues nada más para ti, ¿cuál? Y ya, pues es muy sencillo.
No, pero no estás preguntando. Yo nada más ya dije, el que lo lleve, no pasa nada.
Pues igual que Nacho, el que vaya, apunta. Pues
claro.
¿Y entonces a quién?
Pues es que es lo mismo.
Pues el que lleve, porque entonces me queda claro que quieren seguir de un tema inocuo sacando cosas que no. Punto, el que lleve el tercer portero, Javier, ¿no? El profe, el entrenador de portero, el que elija, no pasa nada. Ya, se acabó.
Luis Enrique, pones puro tema chicharronero entonces, güey, ¿no? O sea, esto es el comentario, se acabó. Aunque aquí pues Moya, gracias por poner quién debe ser candidato al Mundial por tercer portero, les valió madre. Entonces, vamos al otro tema, porque...
Estamos locos todos en las elecciones.
Ya el que sabe, nada más, Luis Enrique, ¿a ti a quién te gustaría? Nada más para cerrar.
Acevedo, yo creo que Acevedo tiene que estar.
El que Acevedo, perfecto.
Pero pues no importa, ¿no?
Ahora, en una de esas, Cota tiene un gran cierre de torneo y Cota la selección, ¿eh? ¿Por qué no? Es lo de menos, el tercer portero, entiéndalo, acá en carita.
Bueno, no, me pueden llevar hasta mi tercer portero.
No, o sea, tú ya no, Nacho.
Sí, ay, para ni no voy a jugar.
Ahora que publicó su libro, ¿qué libro va a ser más vendido, el de Raúl Orbañanos o el de José Ramón Fernández?
No sé, ni idea.
¿Quién tiene más seguidores?
Raúl, ¿no?
Pero en teoría... En teoría, José Ramón dice cosas escabrosas, ¿no?
Más. Y Raúl no. Exacto.
No, pero Raúl es la historia de Raúl, lo que cuenta José Ramón.
Anécdotas.
Y Raúl Orbañanos es casi 1,000,000 de seguidores.
Y José debe tener como 3.
3.5. Ok.
Yo ya pedí el de José Ramón.
¿Y el de Raúl?
No, porque el de Raúl no me ha aparecido en las aplicaciones de compra. O sea, ya lo puedes reservar. Sale a la vuelta el 30 de marzo. A la venta, perdón. Y ya te llega el mismo 30 de marzo.
Oigan, si es irrelevante entonces el tema del tercer portero y nombre, ¿qué vamos a hablar?
Del libro. Por ejemplo, del libro. El que les recomiendo es el de Francisco Javier González, el 86. Buenísimo el libro.
Es una reedición, ¿no?
No, es que lo sacó en el 22.
Por eso, lo están reeditando.
Sí, está la reedición. Pero hoy que se cumplen 40 años, conozca toda la historia del Mundial del 86, muy bien contada.
Que hace poco en un foro, Justino Compián decía la diferencia de ese Mundial y este, ¿no? Que simple y sencillamente tiene que ver que el Mundial del 86 fue organizado ahí sí 100% por Televisa. O sea, Televisa organiza el Mundial del 86 de principio a fin, le pone todo el branding de FIFA y ahora pues es FIFA 100% organizándolo,
claro,
¿no? Y tantán,
¿no? ¿No quieren hablar de lo de Irán, que dijo que ya no va?
Con mucho gusto lo vamos a marcar, pero antes de eso voy a leer mensajes, pero ve preparando esto, Luis Enrique. necesito el mejor análisis, porque aparte ayer hablamos, no hablamos de que el América por poco y empata con Filadelfia, ¿eh? O sea, ayer solamente porque yo no sé quién les dijo a los de Filadelfia, que son futbolistas profesionales, con sus pinches bigotitos ahí, no sé qué, o sea, eran jugadores como de hockey, eran jugadores como de hockey jugando fútbol, las que fallaron de frente al arco, ¿eh? Las que fallaron de frente al arco, Dios mío. Pero ve pensando dos temas, pues Enrique, te voy a dejar ahí votando. Cruz Azul y estos Rayados que son el asmerreír del fútbol mexicano en general. Y la remontada de las Chivas al América ayer, ¿eh? Y yo sé que hay un tema ahí del técnico americanista que la gente está cansada, cansada, cansada. Pero dice Castillo, Pumba, guachicoleando al ruso Brailovsky que propuso a Cota. Dice, lo triste es que no se rompió el dejo de Ochoa al que quieren imponer. La pregunta ofende, es de José Ramón. Una selección que quiere ser medianamente competitiva no puede poner de titular en un mundial a un portero que juega en Chipre. Tendrá que ser Rangel el titular, nos guste o no, ya no hay tiempo. Ay, Aguerrever, ibas bien. ¿Quién es Aguerrever?
Ah, un buen amigo. Yo creo que te confunde con Aguerrever cuando hablas de béisbol.
Sí. Dice, todos los programas dicen que tiene problemas personales Malagón y no dicen qué es. Así protegen al jugador del América. Así el miedo, siendo de Chivas, estarían hasta en alarma. Bueno, ya Nacho acaba de dar un contexto de la vida de Malagón. No está pasando sus mejores momentos con su pareja, también es una realidad. Dice, ese Acevedo es la expansión. Ay, veas, respeta, ¿por qué le dices güey a don Nacho? No, yo jamás le voy a decir güey a don Nacho. Que a veces no estemos de acuerdo, yo creo que es más por un tema generacional, Nacho me lleva 3 generaciones, piensa de manera muy diferente como yo puedo llegar a pensar, pero hay un respeto absoluto a su periodismo. Dice, el tercero es el de Cruz Azul o Acevedo. Es una jugada de rutina, se lesiona casualmente cuando se sabe o no ser titular, ya pasó esto en la Copa América, ya empieza a tener sentido lo dicho por Pietrasanta, se baja otra vez al ser banca. No, no, a ver, güey, pues aquí viene una lesión, Dios mío, por Dios. Idiotas como Bebeas, Pietrasanta y Jesús Bernal sí se alegran por lo sucedido, pero fingen, pinches hipócritas. En mi vida me voy a arreglar por una lesión, pero en mi vida. Lo cómico es que el conflicto geopolítico y bélico actual apenas va empezando y en una de esas ni mundial hay. Estos debatiendo de Malagón van por Corea y Taiwán. Rogelio Pérez, ¿qué daño te hizo Ochoa? Es tan malo que lleva 5 mundiales. Dice, está para un capítulo de La Rosa de Guadalupe, cómo se nota que el fantasma quiere regresar a Telerisa. Nunca se ha salido de ahí, nunca se ha salido de ahí. Nacho, su corazón es de la vieja Televisa, ese control que tiene en sus historias es de ese Televisa de los 80s que nos marcó a toda una época, del doctor Cándido Pérez, de Capulina y Viruta, de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. O sea, Nacho, gracias por darnos esos contenidos. Don Nacho, al que debe correr en el América es el preparador físico. Desde el Piojo todo el tiempo tienen muchos jugadores lesionados. Híjole, a ver si han llegado muchos comentarios. Dice, cálmate, fantasma. Si no se murió, solo está lesionado. Dice un pajarito, dice que lo de Malagón es puro pedo para llevar a Ochoa y ocupar el tercer puesto con un portero que se fogue para el proceso de Rafa. ¿Cómo son conspiranoicos, ¿verdad?
Exacto.
Luis Castillo, sal con tu gorra de Make America Great Again y di viva la democracia y libertad.
Sigo diciendo lo mismo, viva la democracia y libertad.
Pregunta para todos, ¿creen que con lo que está pasando en el mundo deba ser un proyecto nuclear? ¿México deba ser un proyecto nuclear? ¿De qué te ríes, Luis Enrique?
No, nada, bueno, no. La opinión, la gente, cada quien está en su mood, ¿no? Lo que le preocupa, qué bueno que lo exteriorice.
No. Pero bueno, dice el bendejete de Ochoa Malagón, nosotros X, dice, nadie te cree, chilla, ni tus compañeros, ellos saben cómo nosotros, que eres una chillona. Ponce y su compañía, puro Gudiño. Veas, ya estarás contento después de la lesión de Malagón. Qué buen proyecto tiene Cruz Azul, gracias a los asesores Eder Velázquez y Palafox, aunque no lo quiero admitir, Luis Pumba Castillo. Sí, lo de Cruz Azul, muy bien, ¿no? Ahí es donde me gustaría detenerme un ratito. Cruz Azul.
Pero pues ya no meten jugadores, ¿no?
Cruz Azul
muy bien. ¿O qué hacen? ¿Marketing? ¿Qué hacen? Nunca me ha quedado claro.
¿De qué?
Hablé con él, dijo, yo hago marketing y resulta que sí representa jugadores.
Vamos a hablar con él pronto. Te estás invitado, Nacho, también, ¿eh? Con mucho gusto, nos invita un cafecito para dialogar de manera circular, Nacho, si nos lo permites. También tú, Luis.
No, yo con gusto.
¿No? ¿Nos acompañas, Nacho, o no?
Ese chico.
Nada más que no nos vaya a mentir
O sea, de entrada ya me mintió. Yo siempre he dicho, alguien que me miente a la primera difícilmente retoma mi confianza. Cuando le marqué y es, oye, estás mal. No, yo soy de marketing. Error, ¿no? La historia ahí está. ¿Acomodaron jugadores o no?
Acomodan, pero pues tienen parte esa
potencia. No, por eso. Pero entonces, ¿qué? ¿A mí me mintió? ¿Sí o no?
A lo mejor no había agarrado confianza contigo.
No, no, pero no es confianza. Pues ya era del dominio público, ¿no?
Ahora, este proyecto de Cruz Azul es un muy buen proyecto.
Gracias a...
Pues yo creo que al proyecto en general del señor Víctor Velázquez.
Bien. Y gracias a... Alonso, como dice Nacho, Nacho tiene sus diferencias y que lo ha expresado. Si algo hoy ha hecho bien Alonso es aguantar la tempestad. Les falta la liga, eso está muy claro que falta la liga. Ya fueron campeones de Champions Cup, pero hoy el proyecto está encaminado. O sea, a mí lo que me gusta es, los asesores los sacaron, dejaron fuera de la jugada y hoy ya no hay tantas grillas en Cruz Azul. O sea, esa es la realidad de las cosas. Les ataron las manos y ya no hay esas grillas mediáticas. Esa es la realidad, ¿eh? Nos gusta o no nos guste. ¿O no? Ya no hay ese fuego amigo hoy en Cruz Azul. ¿O sí? Sí,
pues como pasó con lo de Borja, ¿no?
Claro.
Exactamente. La última fue lo de Borja.
Ahora, en la cancha están jugando por nota. Ayer Monterrey lo ganaba 2-1 y además alternando.
Llegó a estar 2-0, ¿no?
No, 1-1, 2-1,
no, no, no. Sí, yo me perdí. Ya después viene 3-2. Mele, ¿cómo se llama? Mele, qué terrible. Mele. De Monterrey, ¿no? De,
sí, porque además los goles se los hace de la Rosa, ¿no? Pero y luego el gol de Nico Ibáñez, qué manera de definir.
Qué gola. ¿Y ya después quién terminó de portero?
John Estefan.
Estefan Medina.
No.
Sí, ¿no?
No, no fue John Estefan Medina.
Estefan Medina.
Sí, sí fue.
Sí, Estefan Medina.
Según yo no. Según yo fue. Sí. No, Moya, ¿quién fue el portero?
Estefan Medina.
No, no fue John Estefan Medina. Se quedaron atorados en el tiempo.
Que lo de Rayados. Van técnicos interinos, pongan lo que quieran, pero es un desastre ese equipo.
Oye, Luis Enrique, y a ver, a Fullway, por favor, danos tu comentario de la remontada de ayer en el Clásico Nacional Femenil.
¿A poco lo viste?
Papá, pues ayer fue un día de béisbol, de fútbol, femenil, masculino. Ayer, gracias a mis amigos de
curiosamente
de HTV.
Curiosamente, Chivas, me refiero a Chivas Femenil, le tiene tomada la medida a la América Femenil en torneo regular. La historia cambia en liguillas, pero lo de Ángel Villacampa, el entrenador, me parece a mí que empieza a ser cuestionable. ¿Cómo perdió la final en la ida en el Estadio Azul cuando la llevaba tranquilita y los finiquitan en la vuelta? Es decir, iba ganando 3-0 y le empatan en el segundo tiempo y después en la vuelta en el Volcán pierde el título. Y ayer la manera en como Contreras, el trinco de las Chivas, también inventa, no la aprovecha el América porque tenía que ver el primer tiempo acabado 3-0 sin ningún problema. Y en el segundo tiempo, como Contreras le da la vuelta a Villacampa y le gana de una manera tan sencilla, colocando piezas en donde tienen que estar. La verdad, yo no sé si el proyecto de Villacampa tendría que tener ya un cambio, porque es cierto, tiene muchas lesionadas, ha tenido bajas sensibles, no es la versión del equipo del América que quisiera tener a estas alturas del torneo, pero ayer le dan la vuelta de una manera tan, pero tan fácil, en 20, 25 minutos. La neta es que bueno por Chivas, porque se ve que el proyecto varonil y femenil va caminando.
Muy buen partido. Por cierto, lo ganó América 2-0. Ahí empezaron a reclamar que un penal no marcado por una mano ahí bien ejecutada.
De Cristina Ferral, sí.
Creo que el tercer gol de Chivas, si no lo han visto, una obra, ¿eh? Una obra de arte. Un servicio profundo, cómo se la bajan ahí para el remate final al minuto 83. Lindo el clásico femenil del día de ayer, que se reprogramó por lo sucedido justamente el famoso día del abatimiento de el Mencho. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros, pero no sin antes decirles, recordarles que justamente, y atención con esto, porque no hay forma de que usted no se lleve un billetito. San Diego FC recibe a Toluca en el estadio Snapdragon en un duelo de la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. El equipo californiano llega motivado tras eliminar a Pumas con un global de 4-2 y mostrando solidez en casa. Por su parte, los Diablos Rojos llegan con mayor experiencia internacional y buscarán aprovechar su buen momento en la liga doméstica. Se espera un duelo intenso. Los locales apuestan por su dinámica ofensiva, mientras que los visitantes apuestan por la profundidad de su plantel y mayor recorrido en torneos continentales. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Toluca será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $3,150. O si te animas y le metes $1,000 al triunfo de San Diego FC a este encuentro, cobrarías hasta $2,120. Caliente.mx. ¡Bienvenidos al juego!
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hashtag La Radio del Mundial.
Continuamos aquí en el show de La Octava Sports. Nacho el Fantasma Suárez, dice Enrique Alfonso.
Alfonso con Z.
Miguel Ángel Luis Castillo, servidor Enrique Veas. Pues hoy, Luis, oficialmente ya se baja Irán del Mundial, ¿no?
Irán anuncia a través de su ministro de Deportes que no jugará la Copa del Mundo.
¿Cuál es la frase? La tienes, ¿no? Lo que justamente mencionó en la entrevista para la tele iraní, que se ha retomado mucho, sobre todo en Europa, ya es un tema de conversación, España, Alemania. Sobre todo, pues aquí como que hacen mutis, ¿no? Sobre todo en la parte del bloque occidental, sobre todo Estados Unidos, México, pero la realidad es que, bueno, ya está el posicionamiento, Nacho, y yo te pregunto, ¿por qué la FIFA no se manifiesta? ¿Cuál es? ¿Por qué se hacen como de la vista gorda? Viene el repechaje ya en 15 días y no hay una postura, no hay un posicionamiento.
A ver, tú hablas como si fuera una institución seria, sin compromisos, decente, que no nada más le interesa el dinero. Pues porque tiene que tocar base para que le digan cómo se tiene que posicionar, porque no es independiente. Infantino se va para donde mueven el dinero y dice, chin, me peleó con los árabes. Bueno, que en este caso Irán no es árabe, es persa, pero ¿con quién no me conviene pelear? A final de cuentas es eso. Por eso no se ha pronunciado. Y yo creo que se va a pronunciar de una manera decepcionante. O sea, no se va a querer meter en conflictos con nadie para que la caja registradora suene sin problema.
Eso es que en una revisión básica de este tema, Nacho, lo que se tiene que ejecutar rápidamente es Irak, ya que estaría calificado al Mundial por un tema intuido reglamentario.
Claro.
¿No? Porque es el que quedó abajito de la posición de puntos de Irán. Y los Emiratos Árabes Unidos, que quedaron abajo de Irak, sería el equipo entonces
que vendría
que tendría que ocupar el puesto para venir a disputar el playoff. Pero esto tiene que ser ya, ¿no?
Pues tendrá. Ahora, lo dijo el ministro de Deportes, ¿ya le informaron a la FIFA o no le informaron a la FIFA? Ese es el tema.
Mira, la frase como tal es: desde que esto fue lo que dice el ministro del deporte en Irán, Ahmad Don Yamalí, dice, desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar.
Y es que mira, fíjate el riesgo que correría. Irán juega en Los Ángeles, no dos partidos, sino en Seattle.
Exactamente.
En Los Ángeles, ¿por qué casualmente Irán, que no es cabeza de serie, llegó ahí? Bueno, pues porque la FIFA ni siquiera pensó que en Los Ángeles está la comunidad de mayor de iraníes de todo el mundo, que se llama Teherán Ángeles, que es la combinación, la conjunción entre Teherán y Los Ángeles, y se habla que están, no sé si son 800 o 1,000,000, hablan de iraníes. Imagínate lo que significa logísticamente aquí, que nos damos golpes de pecho y por qué no lo terminan, y la inseguridad, estar en Los Ángeles en un partido ahí en Estados Unidos con tanta gente iraní, porque pues, se van a poner todavía fuerte el tema de la guerra. Pues es un riesgo gigantesco. Si no va a Irán, hay riesgo. Y si va a Irán, hay riesgo. Tienen más riesgo en Estados Unidos por los posibles atentados que pudiera existir, porque son mucho más grandes que acá. Pero 100 a 1 o 1000 a 1.
Lo tiene que resolver el gobierno estadounidense. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Justamente, ¿a quién van a invitar? ¿Con quién se reduce la posibilidad de un ataque terrorista? Ese es el gran tema.
Pero no es invitar, ¿no? Es que justamente ya no sería una invitación. O sea, es una calificación, no es una invitación. O sea, no es que invitaron a Messi al Mundial de Clubes, al Inter de Miami.
¿No?
Eso fue una invitación.
Por eso. ¿No? ¿Tú crees que no podrían hacer una excepción e invitar a otro país?
¿Hablas incluso hasta de un europeo?
¿Por qué no? Yo no lo descartaría un participante por invitación.
La parte más, si esto se va a la lógica deportiva, insisto, el camino está echado. Es Irak asumiendo el rol de Irán, en el rol del grupo, y Emiratos Árabes Unidos, la selección, venir a tratar de buscar su pase esperando al ganador de Bolivia contra Surinam. ¿No?
No tengo ninguna prueba, pero tampoco la menor duda. Estoy revisando los grupos, ¿eh? Porque todavía no me los aprendo.
Irán es el de Bélgica, ¿no? Egipto y...
Que puede haber un invitado.
Sí, alguien...
O sea, si Italia queda eliminado en repechaje, tráete a Italia.
¡Claro!
Sí, ay, claro. Ay, ¿tú tienes alguna duda? No, a doña FIFA le vale madre la seguridad. Los que quieren es dinero. O sea, ¿a poco tú tienes alguna duda de lo que busca la FIFA?
Está muy duro, pues eso.
Alguien que se le quede fuera, que le signifique más entradas o exposiciones, por ahí van a ir.
Fíjate, lo que realzaría es Bélgica, Egipto, Italia y Nueva Zelanda. Realzaría mucho ese grupo.
Pues sí. ¿No? Y lo van a hacer así.
Yo no tengo que esperar. No pero está raro que ya después de esto. Tendría que haber ya una manifestación, ¿no? General.
No, yo digo, al final de cuentas la FIFA va a actuar así. Ahorita está entrando. ¿A quién llamamos? ¿Este cuánto nos deja? A ver, vamos a hacer cuentas. Es eso. El que les deje más, él lo van a invitar o van a buscar un truco para llevar al que más les convenga, económicamente, no deportivamente.
Pero bueno. Vamos a hacer una pausa, Nacho. Regresamos con todo. El famoso tema del Clásico Mundial de Béisbol, hoy la novena mexicana.
Sí. ¿A qué hora es?
A las 5 de la tarde.
Ese está bueno.
¡Vamos, México!
Contra ¡México! Italia,
¿eh? Hablando de Italia, ¿eh? ¿Qué sorpresa ayer la Italia. Escucharon al coach de...
manager en este
caso. Manager de...
Coach, manager. ¿No? Pero manager ¿cómo habla de todo? Especialista.
Creíamos que ya estábamos calificados. Creí que ya estábamos calificados. Tómala, cabrón. Pero bueno, se va a poner intenso.
Daniel se sabe las reglas.
O sea, estaría buenísimo, en verdad, lo digo. Que imagínate ahí, pacten un 2-1, ¿no? 3-1. Y vámonos los dos y dejamos fuera a Estados Unidos, que puede ser un rival que después te lo vuelvas a enfrentar en semifinales y no te deje llegar a la gran final. Pero bueno, vamos a una pausa. Estás escuchando el show de la Octava Sports.
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Llegó el momento de platicar acerca de lo que está sucediendo en la... para la selección mexicana que se juega su pase a la siguiente ronda de este Clásico Mundial de Béisbol. Hoy México cierra su participación en la fase de grupos, el último compromiso del sector B donde se estarán enfrentando a Italia, selección que sorprendió en el juego pasado al derrotar a Estados Unidos. Hasta el momento México tiene un récord de 3 partidos disputados, 2 victorias y 1 derrota. Derrotaron a la selección de Gran Bretaña y lo hicieron también contra Brasil y perdieron contra Estados Unidos. Y ahora se van a enfrentar a Italia, donde, insisto, se estarán jugando su pase a la siguiente ronda. ¿Qué es lo que necesita a México para acceder a la siguiente instancia, pues de entrada ganar. Con una victoria, la novena mexicana se clasifica de la fase de grupos y de preferencia tendrán que hacerlo en 9 entradas, porque si no ahí ya entra el tema de los criterios de desempate, con el tema de las carreras permitidas y los outs logrados, así que México necesita ganar y que de preferencia lo haga dentro de las 9 entradas. ¿Qué es lo que pasaría si es que se dan otros resultados también importantes dentro de este clásico mundial? Atención, porque si México pierde, de entrada ya con la derrota, la novena nacional queda eliminada de lo que es este clásico mundial, pero otros resultados en este partido también afectarían lo que es la participación de las otras selecciones en el grupo. Si México gana con 5 carreras o más, también va a pasar Estados Unidos. Pero si México gana con 4 carreras o menos, pasa México y también estaría pasando la selección de Italia por los criterios de desempate y ahí quedaría eliminado Estados Unidos. Así que son panoramas, la verdad, pues muy emocionantes. Esto es lo que te da el rey de los deportes, son panoramas emocionantes, lo que se puede vivir, lo que se vivirá en el cierre de la fase de grupos, porque justamente estas 3 novenas podrían estar empatados con la estadística de 3 victorias, tanto los estadounidenses, los italianos y los mexicanos. De momento los italianos son la única novena que hasta el momento va invicta, así que habrá que esperar qué es lo que sucede. Escuchamos precisamente las declaraciones del manager de la selección italiana, quien se mostró, pues la verdad, emocionado y muy contento de enfrentarse a la selección mexicana de béisbol porque la considera una de las mejores del mundo. Así que escuchemos lo que mencionó Francisco Cerveri, el manager de la novena italiana.
Mi respeto para Benjamín, mi respeto para todos los jugadores de México. A mí me parece un equipo espectacular, un equipo fuertísimo, la manera como juegan, su bandera la respetan. Nada, va a ser un juego durísimo. Y ya, y vamos día por día y viendo, tenemos que buscar la manera de cómo ganar y ya, es simple.
Este compromiso va a ser a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. Ya en unos cuantos minutitos más va a comenzar este importante duelo donde la selección mexicana se va a jugar su pase a la siguiente ronda. Y por supuesto que hay que mandar todas las buenas vibras a los mexicanos. Y mañana estaremos platicando qué es lo que sucede con la novena mexicana en este clásico mundial. Les informó Jesús May. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre lo que sucedió en la NBA, porque historia pura es la que se vivió apenas el martes pasado con un récord, o bueno, con el segundo máximo récord de puntos en un partido de la NBA hecho por Bam Adebayo, que supera los 81 puntos que alguna vez había hecho Kobe Bryant el 22 de enero del 2006 en el partido entre los Lakers y los Raptors, y se pone como el segundo jugador que más puntos ha hecho en la historia de la NBA. Para entender un poquito de por qué es tan importante hacer tantos puntos en la era moderna, tenemos que recalcar que después del 2 de marzo de 1962, cuando Wilt Chamberlain, en un partido entre los Warriors, que en ese entonces eran de Filadelfia, y los Knicks de Nueva York, hizo 100 puntos, antes de eso él estaba como el máximo anotador con 78 puntos en el 61, también por ahí del 62 había hecho 73, en 2 partidos de hecho hizo 73 puntos, y David Thompson en el 78. Hasta el 2006 fue cuando Kobe Bryant hace 81 puntos y en el 2024 Luka Doncic hace 73, pero no comparado para nada a lo de Wilt Chamberlain, por lo cual se decidió que el récord de Wilt Chamberlain nunca se iba a tocar, el de los 100 puntos, y que iba a ser puesto como, sí, el máximo anotador en un partido de la NBA, pero importan a veces cuántos puntos logran sumar los jugadores en la era moderna. Y Wilt Chamberlain nunca tal vez se ha superado, pero Bam Adebayo, un jugador que no tiene esas características ni de Chamberlain, ni de Kobe, ni de David Thompson, que son Salón de la Fama, o Elgin Baylor, que alguna vez hizo 71, el mismo David Robinson, que también los hizo, son Salones de la Fama. y tal vez Bama de Bayo en un futuro lo sea, pero no es el jugador que te esperas que tenga el segundo máximo récord de anotaciones en un partido de la NBA. Lo hace en un partido en donde el Heat, si de por sí 83 puntos ya son mucho, el Heat hizo 150 puntos a 129 de los Wizards y nadie se le acercó para nada a las estadísticas de Bama de Bayo, que tiró 43 veces al tablero. Sin duda, una locura y también un gran logro el que hizo para completar este segundo máximo récord. Ahora a ver si a partir de ahí agarra motivación para ayudarle a su equipo a seguir en los puestos de playoffs, porque hoy son el sexto lugar del este en la NBA y tendrán que remar contracorriente si quieren mantener ese puesto en esta segunda parte. Seguramente lo van a hacer, ya está por acabar la temporada, pero a ver si puede lograr mantener esa energía ya para la postemporada y el Heat puede lograr hacer algo grande otra vez. Así la información de la NBA y también estamos llegando al fin del show del Octava Sports. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todos los que formaron parte del programa, a Cristian Moya en la producción, yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.